en ese lugar de la costilla que
el Señor. Utiliza el poder de la palabra de Dios y permítele al Señor.
Buenos días. Esta mañana, en este sábado, toca sus corazones con la palabra, donde Dios habla cada vez que venimos aquí a transmitir un mensaje de vida, un mensaje de esperanza, un mensaje de reflexión, pero sobre todo un mensaje de ánimo para la iglesia, para nuestros hermanos en Cristo, que a veces se sienten preocupados, se sienten abatidos, necesitan a veces respuesta de Dios. En este día traemos un mensaje muy bonito y siempre le pedimos a Dios que nos dé la palabra para traérselos a ustedes, porque este es el fin y este es el propósito de estar aquí, de traer mensaje de vida y de esperanza. No estamos aquí por like, ni estamos aquí por rating, ni como le quiera llamar, ¿verdad? Nuestra intención y nuestro propósito es que usted sea tocado con la palabra del Señor y que el Señor lo reconforte cada vez que escucha un mensaje, para que su fe siga creciendo y usted siga firme en los caminos del Señor. Así que en esta mañana, acompáñenos, hermano, quédese con nosotros, invite a sus amigos, a su familia, comparta este mensaje, porque es un mensaje muy bonito que va a traer mucha esperanza al pueblo de Dios, va a traer confort y le va a traer ánimo. Así que acompáñenos y acompáñenos también con esta alabanza.
Sí, y algo que te faltó mencionar es que este es el programa donde aquí leemos la Biblia para que usted no tenga que. Es cierto, todos tenemos que leer la Biblia. Bueno, esta alabanza se la vimos por ahí a unos hermanos peruanos y
saludos a los hermanos peruanos.
Sí, así es. Así es que espero que nos haga bien, ¿verdad? Porque pues esa música andina está bonita, necesita las quenas y todo esto para que
las
se oiga.
Flautas.
Sí, así es que un bonito charango. ¿Charango? Sí, creo que sí. Bueno, aquí solamente hay guitarra y dos gritantes, así es que, pues, con eso es suficiente por hoy.
Clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor. Yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor. Clama a mí, dice el Señor. Clama a mí, dice el Señor. Yo te responderé. En el tiempo de prueba, en el tiempo de dolor. Clama a mí, dice el Señor. Yo te responderé. En el tiempo de prueba, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Si te sientes enfermo y no tienes sanidad, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Te sientes enfermo y no tienes sanidad, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de prueba, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de prueba, te responderé. Si no tienes dinero y no tienes quien te dé, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Si no tienes dinero y no tienes quien te dé, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor. Señor, yo te responderé. En el tiempo de prueba, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé.
Gloria a Dios. Qué bonita canción. Desde que oí esa canción me enamoré. Me gustó mucho.
Sí. Sí, bueno, el tema de hoy, vamos a hablar acerca de algo que nos llamó mucho la atención en estos días, en las noticias, todo lo que se habla aquí en Estados Unidos, es acerca de, pues ya de lo que va a ser el presidente electo cuando ya esté en su oficina, acerca de toda esta cuestión de inmigración, ¿verdad? Entre otras cosas. Y la gente está aterrorizada, la gente está, pues, verdaderamente llena de temor. Y entonces mi esposa me sugirió que porque no hablamos acerca de eso, de ese temor que está embargando el corazón y la mente de tantas personas en este momento, ¿verdad? Y ya están, pues, muchos, nos hemos enterado, ¿verdad?, que muchas personas ya están como ya pensando en desaparecerse de este país. O sea, dice, antes de que me corran, mejor me voy. O sea, que a fin de cuentas es lo mismo.
Sí.
Sí, entonces, pues, este mensaje es principalmente para los que son cristianos, ¿verdad? Todos estos mensajes, porque la gente que está fuera de Dios, pues obviamente ellos tienen un temor porque no conocen de Dios, pero los cristianos que ya conocemos de Dios, ¿de qué vamos a temer? O sea, se nos olvida que Dios tiene una cobertura sobre nosotros. Y de eso queremos hablar, queremos recordar a la iglesia acerca de esta cobertura que tiene Dios, especialmente para los que son obedientes, ¿verdad? Dios, yo sé que es misericordioso y ama a toda persona, pero a sus hijos, a los hijos que son obedientes, tiene una bendición especial para ellos,
sí,
¿verdad? Y ya hemos hablado de esto en otros programas, y así lo dice y así lo estipula la Biblia. Entonces, recordemos todo lo que hemos aprendido en muchos años de ser cristianos, porque yo sé que muchas personas que nos están escuchando no son cristianos de ayer, ¿verdad? De ahí. Más bien
sí,
son de,
no es personas que aceptaron a Cristo hace unos meses, sino ya muchos de ellos tienen
años.
muchos años en el Evangelio, pero sigue la preocupación, sigue la incertidumbre de qué va a pasar, ¿verdad? En un tiempo más cuando haya cambios en este país, pero pues el Señor nos dice que confiemos.
Así es, y este programa, pues, esperemos que a usted le haga recordar cuántas veces Dios ha sido fiel en su vida, cuando usted pensaba que todo estaba perdido, y cómo de repente Dios obró quizás en el último minuto, ¿verdad? O sea, hemos oído testimonios de pastores que están ya en el último día de pagar la renta, y dicen, Señor, pues no tengo para la renta, ¿verdad? Y Dios, en ese instante, o sea, les llega algo, algún milagro, alguna donación o qué sé yo. Pero Dios provee.
Dios rescata en el último
momento. Sí, Dios
en
rescata.
En el último momento, cuando uno piensa que ya está todo perdido.
Y quisiéramos, ¿verdad? Honestamente, quisiéramos que no fuera así. Quisiéramos que al momento que decíamos, Dios, levanta mi plegaria y que ya esté cubierto todas mis necesidades. Pero a veces nos lleva hasta ese punto donde de veras tenemos que mostrar la fe. O sea, eso es algo tremendo. Y ayer que estaba buscando algo para hablar acerca de este tema, me encontré, o por alguna razón, quizás Dios me lo puso ahí a la vista para que yo le pusiera atención a un artículo que en Alemania habían encontrado una cosita así de plata, algo como el que se colgaba aquí. Me parece que le dicen a filacteria, una cajita ahí. Y pues adentro tenía un rollito de plata y no lo podían abrir porque si lo trataban de desenredar se iba a hacer pedazos. Entonces se desarrolló una técnica que es bien fabulosa en realidad, o sea, me sorprende a mí la tecnología todo el tiempo. Hicieron una tecnología para poder ver como capa por capa del rollito que está ahí todavía en su cajita. Y vieron que era traía como una oración cristiana. O sea, y este era de alguien, una persona romana. Y estamos hablando en Alemania, ¿verdad? Una persona romana, recuerda que el Imperio Romano se extendió por todos lados. Y entonces encontraron este esqueleto con esta cosita colgando y en el rollito descubrieron que decía más o menos estas palabras, ¿verdad? Hay unas palabras que no están muy seguras de su traducción o si son lo que son, pero considerando en qué situación está lo que leyó infrarrojo, no sé qué tecnología es esto.
Sí, un pero lector con tecnología.
Acaban de hacer eso mismo con otra tecnología en los rollos de Pompeya. O sea, hecho es carbón y hasta que me parece que hicieron un concurso para ver quién podía sacar más palabras. Ajá. Y la gente empezó también a descubrir palabras ahí. Pero bueno, este se llama la inscripción en plata de Frankfurt, que ellos le dicen es un amuleto romano encontrado en una excavación en el noroeste, afuera de Frankfurt. Y dice así, este dispositivo de rescate, y esto está, protege la persona que se rinde a la voluntad del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, desde antes de Jesucristo, antes como enfrente, a eso se refiere, enfrente de Jesucristo, se doblarán todas las rodillas, las celestiales, las terrenales y las subterráneas. Y cada lengua confesará a Jesucristo. O sea, más o menos es lo que dice, ¿verdad? Lo que pudo descubrir aquí esos arqueólogos y científicos. Y me parece que es algo bien importante para lo que estamos hablando, ¿verdad? Esta persona traía esta oración y los arqueólogos lo describen como un amuleto. ¿Verdad? Un amuleto, dice, es que tiene una bendición y el Señor la cargaba en cerca de su corazón. Entonces, eso mismo necesitamos nosotros, pero sin el amuleto, ¿verdad? Tenemos que conocer, acordarnos que Dios es espíritu y no está amarrado a un amuleto, ¿verdad? A una pata de conejo para que nos vaya bien. No, tenemos que hacer la voluntad de Dios y
creer su palabra.
Y claro, creer, ¿verdad? Por eso hacemos la voluntad de Dios, porque hemos escuchado la palabra, la hemos creído y por consecuencia actuamos de acuerdo a esa palabra que hemos escuchado. Sí. Y en eso la Biblia nos habla tantas veces, ¿verdad? Pero tantas veces acerca de confiar en Dios, que digo, ¿cómo es que a veces se nos pasa? Y yo sé que es difícil, como confiar todo el tiempo de una manera que es como nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él no estaba preocupado de nada, porque Él había visto las cosas que están en el cielo. Entonces Él sabía exactamente cómo funcionan todas las cosas y vivía confiado, pero nos vino a decir, por ahí hay un versículo que dice, Él habla las cosas del cielo porque vino del cielo. Y entonces deberíamos poner más atención a lo que Él dice acerca de confiar. Pero antes de eso, en el Antiguo Testamento, hay tantos versículos que hablan acerca de confiar en Dios y también en cómo Dios le insiste al pueblo, le está como recordando una y otra vez, recordándole las cosas que Dios ha hecho para que ellos confíen en Él, ¿verdad? Les habla como ya que salieron de Egipto, me parece que en el canto de Moisés, él dice esto, tú nos sacaste del cautiverio, nos hiciste cruzar el mar en tierra seca y has vencido al ejército, Y ese es como esa frase, esas frases se repiten varias veces, o sea, uno las encuentra en varios capítulos, en Salmos los encuentra, en, me parece que Deuteronomio, en Números, en varios lugares encuentra esas mismas palabras. ¿Para qué? Con el propósito de que nosotros recordemos que cuando las cosas se veían perdidas completamente, cuando las cosas estaban tan difíciles, Dios estuvo presente.
Sí.
Dios estuvo presente e hizo las cosas de una manera que eran mejor de lo que podíamos nosotros mismos haber hecho. Porque imagínate que le hubiera dicho a Moisés, llegando frente al mar, pues te traje al mar, pero apúrate a construir botes, ¿verdad? O sea, ¿cuántas lanchas o botes iban a construir para
llevar a dónde atrás de ellos?
A millones de personas,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
¿No? Entonces, Dios actuó de una manera en la que increíblemente pasó tanta gente en tierra seca. Y así Dios puede obrar todavía en nuestras vidas.
Así, así Dios siempre nos da la salida.
Sí, sí, en todo momento nos da la salida, nos ha cuidado, nos ha protegido. Nosotros podemos dar testimonio, ¿verdad? El trabajo a veces me ha llevado a lugares donde no debo estar y ahí estoy. Así lo dejamos en eso. Y le damos la gloria a Dios por lo que Él hace, porque Él verdaderamente cuida de nosotros. Yo, aquí en Colorado, hay hielo en las carreteras, como en varios estados aquí de Estados Unidos, en el invierno, ¿verdad? Y a mí me ha tocado unos patinones horribles.
Que siente que uno que ya va a chocar.
Sí, yo ya sentía que pues me iba a ir al barranco, honestamente. Y de alguna manera Dios me protegió, ningún carro, a pesar de que había tantos carros viniendo atrás de mí y al lado de mío, no me pasó absolutamente nada, ni a mi carro, gracias a Dios, que ese carro ya iba para el barranco, allá en el cerro grande que está aquí, y ya iba para el barranco, girando como loco, y no sé, es como si alguien lo detuvo, bien, en medio de la autopista. Algo increíble, ¿verdad? Y siempre le doy gracias a Dios por eso, porque está presente en nuestras vidas y ha obrado en esa manera, nos ha cuidado, no he tenido temor, ¿verdad? Y eso es lo que queremos decirle. Hay un salmo, mi esposa y yo estábamos hablando acerca de cuál canción cantar hoy, y estábamos como en el mismo deseo de cantar el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y esas palabras son tan significativas cuando uno les pone atención. Dice, nada me faltará. O sea, y mucha gente lo ve como, bueno, pues tengo todo lo que quiero, bueno, todo lo que necesito. Uh-huh. Pero también en eso está la paz. La paz y el descanso que necesitamos en la mente y en el corazón, que también viene de Dios. También Dios lo provee. Y a veces se nos olvida esto. Sí, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Me llevará a los pastos verdes. Estaba viendo ayer el hebreo y pues obviamente no dice pastos, pero dice los oasis. Me llevará a oasis llenos de vegetación. Pues es que es lo que hay, ¿verdad? Es lo que hay allá en los desiertos. Y se nos olvida ese detallito. Dios es nuestro pastor y nada nos faltará. No me faltará descanso a mi alma, no faltará alimento en mi mesa, no faltará su cobertura.
Sí.
Porque Dios nos ama, ¿verdad? Porque nos amó desde antes de la creación, desde antes que nosotros lo conociéramos, Él ya nos amaba. Entonces, si Dios ha sido fiel todo ese tiempo y nos ha dicho una y otra vez en su palabra, y estamos hablándole a la iglesia, le estamos hablando
a
la iglesia.
A las personas que ya conocen de la palabra, porque están en un tiempo de angustia, están preocupados por, especialmente los que vivimos en este país de los Estados Unidos de América, la gente está muy preocupada, casi la mayoría está preocupado, pero también hemos visto una preocupación en el pueblo de Dios de qué es lo que va a pasar, qué es lo que sigue, y obviamente pues las personas no tienen su confianza en Dios. Por diferentes razones, ¿verdad? Que no vamos a mencionar aquí, no nos vamos a meter mucho en la política ni en sistemas de que no debemos hablar, pero porque el tema es la palabra de Dios, pero aquí le hacemos un llamado a la iglesia que confíen en Dios, porque así se llama el mensaje: no temas, solo confía. Y le instamos a la iglesia a que deje de estarse preocupando por lo que posiblemente no va a pasar, porque muchas veces la gente se preocupa de algo que todavía no llega. Y aunque dice, pero es que vemos la tele y vemos las noticias y constantemente están anunciando eso y están anunciando lo otro. Bueno, hermano, usted no sabe el futuro que le espera. Solamente Dios sabe el futuro de cada una de las personas. Y las personas se están preocupando antes de que las cosas vayan a suceder. Y bueno, mucha gente en este país está preocupada, ¿verdad? No solo los latinos que vivimos en este país, sino mucha gente está preocupada en este país por diferentes causas, ¿verdad? Por ejemplo, la mayoría de las cosas, o casi lo que va al punto de la preocupación del país, es la inflación. Hemos visto un aumento en los precios en este país, y eso le preocupa a todo el mundo, especialmente a los que trabajamos mucho y ganamos poco, la gente trabaja y pues a veces no le alcanza. Entonces esa es una de las preocupaciones en este país. Otra de las preocupaciones es la violencia, ¿verdad? Que vemos un aumento de la violencia. Nosotros vivimos en el estado de Colorado y aquí era un país tranquilo. Hace un estado, perdón. Hace tiempo vino el hermano de mi esposo a visitarnos y dijo, oh, está bonito el pueblito. Decía que era un pueblito, ¿verdad? Pero ahorita ya ha crecido bastante, ha habido muchos cambios y esos cambios pues no han sido para bien. Entonces es una preocupación que vemos la gente, la inflación, la violencia, el desempleo, por lo mismo de que mucha gente está buscando trabajo, el aumento de personas sin hogar. También hemos visto un aumento muy significante de los indigentes o homeless, como se conocen aquí en Estados Unidos, o como se le dice en inglés. Y pues lo que es ahorita más se habla en las noticias es el nuevo cambio de gobierno. Entonces la sociedad, el pueblo de Dios, está constantemente viendo las noticias, bombardeados, que el desempleo, y que todo está subiendo, y que este presidente va a entrar y trae nuevos cambios que a muchas personas les va a afectar. Y es una preocupación que está en muchas de las personas. Pero hermano, en este día el Señor le dice que usted tenga confianza, porque Dios tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Sabemos que sí, todo está subiendo, ¿verdad? En este país, me refiero a la escasez y el desempleo, todo está caro. Y sí, sabemos que vemos una inflación, y no solamente en los Estados Unidos, también en la mayoría de los países se está viendo esto, pero aquí en los Estados Unidos, fíjese, se preocupa mucho la gente por la economía, porque dice que en los Estados Unidos el precio de la vivienda ha subido alrededor de un 60% en la última década. Unos 12 millones de hogares gastan más de la mitad de sus ingresos en la vivienda, o sea, en pagar la renta. Uh-huh. Y claro que la gente se preocupa, todos nos preocupamos, porque especialmente la gente que está rentando, no me alcanza, todo está subiendo, necesito más trabajo. Y bueno, hermano, es una constante preocupación. Y sabemos que el Señor nos dijo que vendrían tiempos difíciles. La Biblia nos los declara, la Biblia nos los dice, que en los últimos tiempos iba a haber tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos de escasez, tiempo de violencia, tiempo de persecución, tiempo de tal vez de trasladarse de un lugar a otro. El Señor nos advirtió de todas estas cosas, pero conforme nos vamos acercando cada vez más a la venida de Cristo, a la iglesia se le está olvidando lo que Dios ya nos dijo en su palabra. Entonces, hermano, esto que estamos viendo no debería de ser una sorpresa para cada uno de nosotros, porque el Señor ya nos había advertido en su palabra, especialmente en Mateo y en Lucas, donde nos habla de la venida de Cristo, todas las cosas que iban a pasar. Pero vemos que el pueblo de Dios, nuestros hermanos en Cristo, están con una constante preocupación. ¿Y qué va a pasar el año que viene? ¿Y qué va a pasar cuando ya inicie enero? ¿Y qué va a pasar el otro mes? Entonces, no se preocupe, hermano, porque si usted tiene la fe y la confianza en Dios, El Señor lo va a cuidar de cualquiera de las cosas que a usted se le vienen o le aterran en su mente, ¿verdad? No vaya a pasar como el libro de Job, que lo que
le temía.
Lo que temía, eso le sobrevino, dice la palabra. Que lo que Job tenía, eso le sobrevino. Entonces no esté usted con ese temor y esa preocupación que qué va a pasar, qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar con mi casa, qué va a pasar con mis perritos, qué va a pasar con esto, con mi negocio. Hermano, lea la palabra, empiece a congregarse, porque hay mucha gente cristiana, muchos hermanos que no se están congregando y están viviendo en una constante angustia de las cosas que están viniendo al país. Ahorita aquí en este país de los Estados Unidos, la gente está preocupada por las cosas que ya mencionamos, por ejemplo en México, por la violencia, por el crimen, y así sucesivamente en distintas partes del mundo la gente se preocupa. Pero ¿qué nos dice el Señor, hermano? ¿Qué nos dice el Señor en el estarse preocupado y el estar angustiado? El Señor nos dice que nosotros no nos preocupemos. El Señor dice que nosotros tengamos fe, porque mire, el estar preocupado y el estar angustiado es no creerle a Dios y no tener fe. Entonces, una cosa es creer en Dios, y mucha gente cree. Yo hablo con mi familia, oh sí, yo creo en Dios. Hablo con personas, oh sí, yo creo en Dios. Pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Creerle a sus promesas, creerle a su palabra. Entonces, en este día el Señor le dice que usted crea en Dios, que crea en su palabra. En Filipenses 4:6 dice, no se preocupen por nada. Otra vez, hermano, no se preocupe, hermano, por nada. Más bien, en toda ocasión, con toda oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará de sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo ya lo hemos escuchado varias veces, ya lo hemos leído, vamos a la congregación y se nos ha predicado, pero también llega el tiempo donde la iglesia, por no leer la Biblia, no recordar la palabra de Dios, se le olvida y empieza con la angustia y la preocupación. Pero el Señor nos recuerda en esta mañana que no nos preocupemos por nada, que todo lo que nos preocupa, hermano, llevémoslo en oración. Todo lo que nos está preocupando, toda esa angustia que está en nuestro corazón, todo lo que... Mire, usted no sabe el día de mañana, usted no sabe lo que va a pasar el día de mañana, ni la semana que viene, ni el mes que viene, ni el año que viene. No sabemos, nuestra vida está en las manos de Dios. Y si el Señor nos quiere tener aquí y después nos quiere mover a otro lado, pues es su voluntad. Entonces hay que aceptar la voluntad del Señor. También Dios no nos dice que no nos estemos preocupando por el día de mañana, porque muchos de nosotros estamos afanados, estamos haciendo tantas cosas, pero el Señor nos dice, no se preocupen por el día de mañana. Mateo 6:27 dice, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? El Dios dice que para qué nos estamos preocupando. Miren, dicen ahí por ahí los estudios, ¿verdad? Que la gente entre más se preocupa, pues menos años de vida estamos teniendo por las preocupaciones. Sí, porque todo, exactamente, las preocupaciones y el estrés y la ansiedad y todo eso, hermano, créeme que traen también enfermedades al cuerpo. Entonces, si nosotros estamos en un estado de angustia y de preocupación, no le estamos creyendo a Dios. Hay que tener confianza, hay que descansar el Señor. Y en Mateo, continúo leyendo con Mateo 6:31, dice, así que no se preocupen por todo diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? O mire, yo le voy a poner aquí un poquito. ¿O qué ropa nos vamos a poner en esta Navidad? Ay, no he comprado los regalos. ¿Y qué voy a hacer de cena el año que viene? Ay, ya vienen los impuestos y esto. Entonces, nos estamos preocupando a veces por cosas que no deberíamos, hermano. Y el 32 dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Y mira, hermano, no se refieren a nada más a la gente que no cree en Dios, sino a los cristianos incrédulos, a los cristianos que no le están creyendo a Dios. Dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Y aquí lo más importante es, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas de hoy son suficientes por hoy. Mucha gente está preocupada que qué es lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Señor, esta enfermedad. Mira, Señor, no tengo empleo. Mira, Señor, esto. Mira. Y sabe que, hermano, hay personas que viven afanadas teniendo un trabajo y dos trabajos. Y sí, yo sé que la situación está difícil en Estados Unidos y en muchos países del mundo está la situación difícil, está la crisis, está la carencia. Pero el Señor nos dice que busquemos el reino de Dios por encima de todo lo demás. Por encima del afán, por encima de acumular riquezas, de acumular cosas materiales, por el afán de hacer esto, de hacer lo otro. El Señor dice que busquemos el reino de Dios y su justicia y que Dios nos va a añadir todas las cosas que nosotros necesitamos. Si nosotros realmente, hermano, le creemos a Dios, el Señor va a proveer para todas nuestras necesidades. No nos va a hacer falta. No nos va a hacer falta. Queremos que usted confíe, que no se preocupe, que no esté agobiado. Porque entonces, hermano, ¿de qué le ha servido tantos años de ir a la iglesia? Tantos años de ir predicaciones y hasta usted en un ministerio y de pronto deja de ir a la iglesia, se empieza a oír las noticias, empieza usted a estar con la preocupación. ¿De qué le sirvió entonces tantas cosas? ¿De qué le sirvió orar? ¿De qué le sirvió ayunar? Si ya en unos meses ya perdió la fe, ¿verdad?
Explíqueme eso.
Entonces, el Señor nos dice que nosotros no nos preocupemos. Mire, hermano, hay hermanos que han dejado de ir a la iglesia. Hay hermanos que han dejado de congregarse, de servirle a Dios. Esos hermanos están preocupados y yo he hablado con hermanos, yo sé que están preocupados. Ay, ¿qué va a pasar? Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué estoy y el otro? Hermano, es porque usted ya dejó de creer en Dios. Usted ya dejó de creerle al Señor y a sus promesas, ya dejó de congregarse, ya dejó de tener esa intimidad con Dios, ya dejó de tener esa comunión con Dios. Por eso es que ha venido la angustia. Recuerde su primer amor, recuerde cuando usted iba a la iglesia y usted se sentía fuerte y valiente y derribaba gigantes, hacía muchas cosas. ¿Y ahorita qué pasó? Usted se siente tan pequeñito, se siente chiquito ante los problemas tan grandes que se le vienen encima. Pero es eso, es porque usted ha perdido la confianza en Dios, porque esa es la fe, hermano. La fe es la confianza. Usted no desmaye, usted siga adelante, usted créale al Señor. Usted no esté preocupado en las cosas de mañana, porque la palabra de Dios dice, el día de mañana trae su propio afán. O sea, pues preocúpese por los problemas. Mañana Dios dirá, mañana el Señor se encargará. El mes que viene el Señor se encargará. Lo que va a pasar en enero, en febrero, en marzo, el Señor se encargará. Entonces usted no se preocupe. Si el Señor va a traer cambios a nuestra vida, va a traer cambios a nuestras familias, o nos va a traer un cambio, nos va a trasladar a otro lugar, el Señor se lo va a hacer ver, el Señor le va a hablar, el Señor le va a advertir. Si usted está hablando con Dios, si usted está en comunión con Dios y si usted está creyéndole a Dios, buscando su rostro. Pero si usted no tiene comunión con Dios y no se congrega, hermano, ¿cómo va a oír la voz de Dios? ¿Cómo usted va a querer saber la dirección de Dios si no está buscando su presencia? Entonces, yo creo que ya es tiempo, hermano, de que usted regrese a la iglesia o regrese a los caminos de Dios, regrese a tener comunión con Dios, porque también hay muchas personas que aunque estén en la iglesia, no tienen comunión con Dios, nada más van al servicio, ¿verdad? Como los domingos, va a misa, viene, se persina y vámonos. Y esto es todo lo que pasa, pero el Señor no quiere, como dicen por ahí, unos cadochos, no quiere domingueros, no quiere gente a medias tintas, no quiere tibios. Dios quiere gente entregada, Dios quiere gente que le crea a Él, Dios quiere que le sirva, hermano, y todas las cosas que nosotros nos preocupan, Dios se va a encargar. Todas las cosas que nos hacen falta, el Señor las va a proveer. Así que adelante, hermano, no desmaye.
No desmaye, es una orden. El Salmo 27 nos habla de esto. El Señor es mi luz y mi salvación. O sea, igual, ¿verdad? Palabras que oímos tan seguido, la gente...
O sea, nos memorizamos.
Exacto, la gente la recita, pero solamente la palabra, ¿verdad? Nunca les llega lo que están hablando.
Sí.
El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? ¿A quién voy a temer? ¿A qué voy a temer si Dios está de mi lado? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. ¿Y quién es el que hace esto? ¿Quién hace tropezar a los enemigos? ¿Quién hace que ellos caigan? Recuerde las historias de Dios obrando cuando un rey en Israel se postraba y clamaba y buscaba a Dios, y Dios le decía: tú no te preocupes, yo voy a pelear esa batalla por ti. Y un ángel destruía un ejército enorme, los destruía completamente. Y no es solamente una vez que sucedió eso, ¿verdad? Hay varias historias donde sucede algo similar. No exactamente igual, pero similar. Entonces, ahí está esa palabra para que nosotros veamos el poder que tiene Dios, y que él solamente nos dice: calmados, confía en lo que yo puedo hacer. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. ¿Por qué voy a estar confiado? Porque he confiado en Dios. Vea, no estoy confiando en mí. Y eso es importante que reconozcamos, ¿verdad? A veces estamos en paz porque yo soy, como decimos en México, conchudo, ¿verdad? Me va, me viene, no importa, ¿verdad? Es un tipo de confianza falsa, ¿verdad? Mi confianza debe estar en lo que Dios hace, lo que Dios ha demostrado que puede hacer. Y sabemos que Dios puede hacer mucho más todavía de lo que está escrito, porque Dios está vivo, ¿verdad? Dios no solamente hizo y ya se retiró, ya colgó las llaves, ya está ahí metiéndose en su mecedora, ya viejito Dios, ya cansado. No es ese Dios el que tenemos, ¿verdad? Tenemos un Dios que es vivo y que reina por siempre, para siempre, y su autoridad no ha cambiado. Claro. Entonces él puede todavía levantarse en contra de cualquier adversidad que usted esté encarando. Dios puede resolver esa situación, pero tenemos que confiar en Dios, ¿verdad? De eso se trata. Tenemos que, como dijo mi esposa, buscar a Dios, tener esa confianza de que él va a estar obrando en nuestras vidas, y que lo que él quiere, como dice su palabra, su voluntad hacia nosotros es buena. Es buena. Imagínense, su voluntad es buena hacia usted. ¿Por qué está preocupado? ¿Por qué está tan preocupado por un ejército que pueda venir en contra de usted? Como estaba aquí él diciendo a David: si viene un ejército contra mí, si viene la guerra contra mí, yo no voy a estar preocupado, porque Dios es quien pelea la batalla. Él va a abrir la puerta. Si usted tiene que huir de esa guerra, Dios también le va a abrir la puerta. Claro. Para que pase hasta por el medio de esos soldados.
Claro.
Dios sabe cómo, ¿verdad?
Sí, eso usted sí. No se preocupe, hermano, no esté angustiado por lo que pueda venir.
Así es. Y recordemos la historia en Mateo 8, del 24 al 27. Dice así: y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Llegándose a él, lo despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les contestó: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y eso es lo que sucede. Nos llega un temor y se nos olvida todo lo que hemos o que debimos haber aprendido en todos esos tiempos de ir a la iglesia, oír mensajes, hasta alabanzas, ¿verdad? En las alabanzas también dice: oh, Dios pelea las batallas y...
Sí, hasta nos ponemos a cantar así: ni no es mi guerra, sino la de Dios.
Sí, sí, exactamente, no es mi guerra, sino la de Dios. ¿Y cómo es que todavía no nos llega ese mensaje de confiar? Yo sé que es difícil confiar en algo que no vemos, pero es exactamente la definición de la fe.
O sea, como decimos en México, no nos cae el 20.
Sí, no nos cae el 20. Entonces sí. Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y luego se queda uno maravillado, ¿verdad? ¿Cómo es que hizo Dios esto? Porque es Dios. Por eso, sí. Por eso decimos, ¿cómo es que pasó esto? O sea, yo muchas veces pienso acerca de ese cerca accidente. Una vez también se me patinó el carro y salí disparado de la carretera. Y yo ya estaba pensando, wow, aquí voy a chocar contra los árboles. Pero ¿sabe qué? Un gran montón de nieve se atravesó. Y ahí me fui a estampar, en vez de llegar a los árboles, fui a quedar ahí estampado en ese montón de nieve y no me pasó absolutamente nada, ni a mi carro.
¿Te sirvió como barricada?
Sí, ahí detuvo el carro. Entonces, no sabemos, ¿cómo hizo Dios eso? Gloria a Dios que lo hizo. Y otra que acabas de mencionar, esa canción, ¿verdad? Uh-huh. Que no es mi guerra, sino la de Dios. En Zacarías 4:6 dice... Continuó él y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Y eso me llevó a un versículo que siempre que lo leo me acuerdo como de en Salomón, a pesar de que era tan sabio, hizo todo lo que decía en ese capítulo que no hiciera. Y Deuteronomio 17:16 dice, además, el rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho, jamás volverán ustedes por ese camino. Y aquí, los caballos, recuerden, en ese tiempo, los caballos eran un vehículo de guerra. Entonces, lo que le está diciendo aquí a los futuros reyes, dice, no aumenten su ejército, para que no confíen en el ejército. No confíen en lo natural, confíen en Dios, que no importa la situación. O sea, tengan sus 10 soldados, ¿verdad? Y con esos 10 soldados, Dios va a hacer maravillas, ¿verdad? Como los de Gedeón, también eran 300. Y ellos prácticamente fueron a recoger lo que Dios hizo, ¿verdad? Porque fue Dios quien peleó la batalla por ellos, para que confiaran, porque eso sí les dijo a ellos, ¿verdad? Dice, no vas a llevar a estos, no vas a llevar a esos otros, no vas a llevar a aquellos otros para que no se glorifique uno mismo, para que le dé la gloria a Dios. Entonces, eso es lo que Dios desea de nosotros, es que confiemos en Él, en esa manera, para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Porque en Marcos 10:24 dice, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Obviamente hablando, ¿verdad?, del joven rico, pero aquí lo que dice es que estamos confiando
en la
grandeza del número. Dice, no confíen en eso, confíen en Dios. Confíen en Dios, no importa la situación. Si usted es rico, ¿cuántas personas ricas se quedaron pobres? Y perdieron todo en el tiempo de la Gran Depresión. Y perdieron todo y se estaban suicidando. Yo recuerdo que hay artículos que veían que la gente brincaba del 12 piso o algo, 12º piso. Y ahora está igual, tanta gente... No tiene esperanza, tiene un temor, se quita la vida, porque es la única manera de que ellos ven para solucionar algún problema. Sí. Es huir del problema, pero se hacen un problema más grande. En Proverbios 11:28 dice, el que confía en sus riquezas caerá, pero los justos prosperarán como la hoja verde. Una vez más, esta es toda una serie de pensamientos que van unidos unos al otro, porque así es la Biblia, ¿verdad? Nos lleva en un recorrido como afirmando la palabra que ya conocemos, ya sabemos, nos va tejiendo un pensamiento más grande. Y esto es lo que deseamos que usted vea en este día. Dios le ha dicho tantas veces, y no son mensajes fracturados, ¿verdad? Como mucha gente piensa, que vamos los domingos y el mensaje del domingo no tiene nada que ver con el del domingo que viene o el domingo que le sigue a ese. No, eso es una historia que Dios está tejiendo en su vida para que usted conozca a Dios, para que se pueda acercar y decirle, Dios, como decía este amuleto con el que empecé, yo quiero rendir mi vida a tu voluntad, ¿verdad? entonces es que Dios va a obrar en una gran manera en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ya no vamos a hacer lo que nosotros queremos. Ya no voy a estar yo dependiendo de las cosas en las que antes dependía. Antes pensábamos, como mi esposa y yo, nos hubiera gustado ir a la universidad, nos hubiera gustado terminar estudios, pero por alguna razón no sucedió. Y empezamos a trabajar, ¿verdad? Lo que lo hace mucha gente, bueno, en la vida, pues, empieza a trabajar porque tiene que vivir, tiene que comer. Pero viera qué maravillosa ha sido la mano de Dios sobre nuestras vidas. No la podemos describir.
Hemos visto su gracia y su misericordia y su favor sobre nosotros.
Y Él ha cuidado de nosotros. Él ha cuidado de nosotros y vemos que otra gente ha estado preocupada y que anda corriendo de aquí para allá. Y nosotros estamos
en una tranquilos. Situación mucho mejor que nosotros económicamente y en muchas áreas de su vida, supuestamente mejor. Pero ¿cómo hemos visto la presencia de Dios en nuestras vidas, la paz del Señor, la tranquilidad? No estamos angustiados por el día de mañana. Bueno, una de las cosas, ¿te acuerdas cuando nos cambiamos en esta casa que la correspondencia estaba llegando a la otra casa y no estaban llegando los cheques y duramos como un mes?
Sin
el dinero, y así estábamos, hermano, y no nos pasó nada, no nos morimos.
Sí, no, sí.
Dios suplió para todos los gastos.
Sí, Dios ha suplido, y no solamente para eso, ¿verdad? Eso también durante la pandemia.
El tiempo de la pandemia. También.
Él proveyó y cuidó de nuestra salud.
Cuidó de nuestra salud, cuidó de nuestra economía. Bueno, hermano, pues yo no iba a trabajar, bueno, trabajé muy poco. Pero Dios le puso en el corazón a los clientes que me pagaran por no ir a trabajar. Imagínese. Ese es el Dios que usted y yo servimos. Cuando nosotros nos entregamos de todo corazón y cuando le creemos y estamos dentro de su voluntad. Y como acabo de leer hace un momento, cuando buscamos su reino, Dios añade todas las cosas. Cuando nos dedicamos a trabajar para Dios, Señor, yo me encargo de trabajar para ti y tú te encargas de las cosas que yo no puedo hacer, tú te encargas de las cosas que yo no puedo cambiar. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, hermano, es Dios el que hace todas las cosas. Mire, Dios está con nosotros en cualquier parte del mundo donde nos encontremos. Y quiero que entienda esto, hermano, no es el país, no es la nación, no es una economía, no es lo que usted tenga ahorrado, es Dios con usted.
Así es.
Quiero que entienda esto, hermano. Como dice la Biblia, estos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros confiamos en Dios. Entonces, no confíe en sus riquezas, no confíe en su estabilidad económica, no confíe en su negocio, confíe en Dios. Porque donde quiera que usted esté, Dios lo va a hacer próspero. En Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y también este versículo ya lo hemos escuchado, pero a veces se le olvida a la iglesia. Mira lo que dice el Señor, mira que te mando. Hermano, es un mandato. Es un mandato y es una orden que Dios nos dice, mira que te mando. No dice, pues si sientes, ¿verdad? Si hoy amaneces de buenas, si hoy amaneces con alegría, pues siéntate valiente. Y si mañana ya amaneciste todo preocupado, pues ya no. No, Dios dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Hermano, Dios no dice que nosotros no temamos de las cosas que van a venir al día de mañana. Que no desmayemos por lo que vemos en la tele, por los problemas, por lo que nos dicen, por lo que está pasando. Porque Dios está contigo donde quiera que vayas. Si tú estás en Estados Unidos, Dios está aquí contigo. Si tú te vas a otro país, Dios está contigo. Si estás
en Venezuela.
Sí, en cualquier país, sí. Hermano. Cuando tú estás con Dios, Dios está contigo. ¿Por qué, hermano? Porque en Éxodo también 33:14, Dios dice, porque mi presencia irá contigo y mi presencia te va a dar descanso. Entonces, donde quiera que nos encontremos, hermano, ¿de qué nos sirve estar en un país próspero si no estamos con Dios? ¿De qué nos sirve, hermano, estar en un lugar, tener un negocio, tener algo tan grande, pero no tenemos la presencia
de Dios? No tenemos la
confianza, no tenemos la paz de Dios, no tenemos la cobertura de Dios, no tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿De qué nos sirve todo eso? Pero aquí, mira, el Señor nos dice, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Si nosotros estamos aquí, Dios nos da descanso. Si Dios permite que nosotros nos vayamos a otro lado, a otra ciudad, a otro estado, a otro país, con la voluntad del Señor, el Señor irá con nosotros y nos dará descanso. Entonces, descansemos en Dios, hermano. Aprendamos a descansar en Dios. Aprendamos a confiar en Dios. Aprendamos a creerle al Señor. En este día nosotros traemos este mensaje para que usted, hermano, reflexione y no esté angustiado. Si usted está con Dios, lo vuelvo a repetir, el Señor está con usted. Dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Si tú permaneces en mí y mis palabras permanecen en mí, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Entonces, ánimo, hermano, ánimo. Como dice el Señor, no temas ni desmayes. No temas ni desmayes, iglesia.
Sí, es muy, muy importante, ¿verdad? Recordar esas palabras que todos sabemos. Y yo sé que es imposible recordar toda la Biblia, pero, o sea, hay mensajes que están insistentemente, ¿verdad? Están ahí, casi cada otra página de la Biblia está algo que se refiere a esto, a que confiemos en Dios. Porque lo que Dios quiere para nosotros es bueno, Dios quiere darnos descanso. Dios quiere que no nos preocupemos, que la preocupación causa estrés, causa calvicie, causa
problemas del corazón.
Problemas de la tiroides, problemas sí. Del corazón. O sea, Dios no quiere eso para uno, pero uno lo ama, ¿verdad? Es como en... No me acuerdo, pero una escena, una película, está un hombre así como bien estresado y anda con su pelotita, ¿verdad? Como para quitarse el estrés. Y está así como... Y sabe que está estresado, pero no se le puede quitar. Bueno, y yo sé que así hay gente, o sea, es gente así como nerviosa y que está preocupada, se preocupa de esto, se preocupa del otro, se preocupa de lo que está haciendo el vecino, se preocupa de lo que le va a pasar mañana al perro, o sea, de todo se preocupa. Y somos nosotros así, se nos olvida que Dios quiere descanso para nuestra alma. En Salmo 146, del 3 al 7, esta es una, si usted gusta tomarlo como la recomendación final de este programa, dice así: no confíen ustedes en príncipes, ni en hijo de hombre en quien no hay salvación. Su espíritu exhala, él vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre, que hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor pone en libertad a los cautivos. Esa es la clase de confianza que debemos de tener en Dios. Como dice ahí, no confíen en los príncipes. Hay tanta gente en este país, en este momento, en Estados Unidos.
Confía en el gobierno.
Está, pero esperanzada. Tanto ahí hemos visto de... ¿verdad? Siempre hablamos de esto. Una vez que andábamos manejando hacia otro estado, grandes letreros pintados ahí acerca de este presidente que ha sido electo. Y le dan las gracias por salvar a este país y lo ven de una manera que...
casi como un rey, ¿verdad?
Pero aturde de la manera en la que lo ven. Y la cosa que a mí me molesta de eso es que la mayoría de esta gente son cristianos. Y como no dicen, Dios, gracias por salvar a esta nación. No, le dan las gracias
a... le dan la gloria al hombre.
Al hombre, sí. Al hombre. Entonces... recordemos que la gloria es de Dios solamente y Dios no comparte su gloria. Permita que Dios se glorifique en su vida confiando en Él, como Él pide que confiemos en Él. Así como si usted tiene hijos, ¿verdad? Yo sé que sus hijos duermen tranquilos. Duermen tranquilos porque están confiando en la labor de su padre para proveer lo que ellos necesitan. Confíe de esa manera en Dios. Descanse. Así como Jesucristo estaba dormido en ese bote, en la tormenta, Él estaba dormido porque sabía que nada le iba a pasar, ¿verdad? Iba a estar sacudido y todo, pero iba a estar bien. Y así Dios nos pasa a veces por ese desierto, por ese fuego, por esa tormenta, porque tenemos que llegar a algún lado, tenemos que avanzar, y pues el caminar para unos a veces es más difícil que para otros, pero a veces es por lo mismo, ¿verdad? Porque si hiciéramos caso, como el pueblo de Israel, recuerde, la travesía que iban a hacer de Egipto a Israel, a Canaán, debía haber sido de unos meses. Pero porque no confiaron, porque no obedecían, porque eran tercos y duros de corazón, se les hizo más largo, muchísimo más largo el camino. Entonces, que no le pase eso a usted, que no nos pase a nosotros, ¿verdad? Confiemos en Dios para que las cosas lleguen al tiempo de Dios, al tiempo específico de Dios. Así es que confíe en Dios. En cualquier problema. Yo sé que hay problemas que uno dice, ah, sí, es fácil para ustedes decir eso porque ustedes no tienen cáncer, porque ustedes no están viendo a su hijo morir de hambre, porque no está, o sea, yo qué sé, ¿verdad? La situación por la que esté pasando. Pero es el mismo Dios. Y yo le quiero hacer esta pregunta. ¿Está usted clamando a Dios? Como cuando empezamos a cantar. Claro. ¿Está usted clamando a Dios en su situación? ¿Está clamándole a Dios, confiando en Él también? Le está diciendo, Dios, tú sabes que necesito esto, tú sabes cuán grande es mi necesidad en este momento acerca de esto. Señor, no me harás justicia, no me dejarás descansar esta noche, quitando toda preocupación de mi mente, dame la fe para confiar en ti, dame la fe que necesito para confiar y ver que tu mano se mueve. Eso es lo que necesitamos hacer como cristianos. Confiar en Dios, olvídese de tener ese temor, especialmente a nosotros que estamos aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Que hay tantas amenazas ahorita por todos lados, de odio, de las acciones que va a hacer el gobierno, olvídese.
De atentados terroristas y tantas cosas que se hablan.
Sí, olvídese de eso, confíe en Dios. Dios, dice, es nuestro refugio, Dios es nuestra cobertura y Dios es nuestra salvación. Y créame que no es solamente la salvación del alma cuando aceptamos a Jesucristo, también tiene salvación para uno, ¿verdad? Los ha rescatado.
Librarnos de peligros.
Así como hizo pasar a Pablo por tormentas y por naufragios, pero siempre cuidó de él. Lo cuidó porque tenía un propósito. Y yo sé que Dios tiene un propósito con usted. Solamente busque de Dios, como estaba diciendo mi esposa. Busque de Dios. Él quiere permanecer en nuestra vida, quiere ser parte de nuestra vida, pero de una manera integral, no solamente como del domingo, ¿verdad? Sino que cada día Él sea el invitado de honor a la mesa, que cada día usted lo encuentre en la intimidad de su cuarto de oración, ahí lo encuentre, y usted va a ser reconfortado, usted le va a dar fortaleza, porque también la fortaleza viene de Dios. Entonces, ¿en quién voy a confiar? ¿A quién le voy a presentar mis problemas? Sino a Dios, que dice Jesús, ustedes están cansados, están cargados, vengan a mí, y yo les daré, yo aligeraré sus cargas. No tenemos a otro lugar a donde ir, más que a los pies de nuestro Señor Jesucristo, a los pies de Dios.
Y Dios es grande y poderoso para cambiar la situación de muchas personas que ahorita están en una preocupación, situación de, nómbrele la que usted quiera, usted sabe la situación que se encuentra. Situación de calle, situación de economía, situación de documentos, de salud. El Señor es grande y poderoso para cambiar toda la situación en nuestra vida. Si nosotros realmente confiamos en Dios, si nosotros le clamamos a Dios, así como cantamos hace rato, clama a mí y yo te responderé. Si te sientes enfermo, si no tienes sanidad, que clamemos al Señor. ¿Por qué? Porque Dios es grande, Dios es poderoso, Dios sabe de lo que tenemos necesidad, Dios sabe lo que nos preocupa, hermano. Él sabe todas las cosas y Él sabe el futuro de nuestra vida. Nosotros no lo sabemos, por eso estamos angustiados, pero Dios en su perfecta voluntad sabe el futuro y tiene una vida mejor para nosotros, ya sea aquí o donde Él nos vaya a llevar o donde Él permita que nosotros nos vayamos a trasladar. Uh-huh. Así que usted esté confiado en Dios. Y le vuelvo a recalcar, hermano, no es la nación, no es su riqueza, no es su negocio, es Dios.
Dios
solamente. Es Dios, es Él, donde quiera que usted vaya, si usted está con Dios, la presencia de Dios va con usted y usted va a prosperar. Y Dios le va a dar la paz.
Dios lo va a cuidar donde quiera que usted esté, pero busque de Dios. Busque de Dios y Dios se glorificará en su vida. Y bueno, gracias, le damos por acompañarnos este sábado. Gracias, los esperamos el próximo sábado, que Dios mediante, y que esperamos que el mensaje haya sido de bendición para todos ustedes. Si le ha gustado, compártalo, eso es importante, que no se
quede. Compártalo con los preocupones.
Con los que se preocupan, así es, si usted conoce a una persona que está preocupada.
Hablando en serio, confía en Dios.
Sí, confía en Dios, y bueno, Dios los bendiga. Dios bendiga a cada uno de ustedes, bendiga a su familia y que toda preocupación sea disipada de sus corazones, de sus mentes. En el nombre de Jesús.
La paz del Señor esté con ustedes.